Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado. Deportes.
Emilio Guerrero.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE, como siempre acompañándote a través de los diales habituales del deporte malagueño. 97.1 de FM, 882 de la onda media y estamos, recuerda, en todo el mundo a través de nuestra página web cope.es/Málaga. Hasta las 4:30 de la tarde tengo el privilegio de acompañarte, pues, para contarte lo que está sucediendo en esta jornada ya de jueves 15 de octubre, día de Santa Teresa. Así que muchas felicidades a todas las Teresas, incluida mi mamá, que es la que me trajo al mundo, y mi sobrina, Enrique, que hay que decirlo todo. Buenas tardes, Enrique Ortiz.
Muy buenas tardes, Emilio. Felicítala de mi parte también, hombre.
Claro, es que sí. Si Teresa no habría un Emilio en el mundo, así que hay que decirlo.
Gran trabajo hicieron.
Efectivamente, demasiado trabajo tuvo la señora. Desde luego que sí, ya estamos a jueves, que estamos ya a mitad de este mes de octubre. Estamos contentos porque va avanzando la semana y que porque, por ejemplo, la próxima semana podría haber una noticia de vital importancia para el futuro más inmediato del Málaga Club de Fútbol. Te lo vamos a contar enseguida, lo vamos a hacer en titulares y también vamos a hablar hoy, como cada jueves, de baloncesto. Tenemos nuestra habitual tertulia de básquet. Fíjate, Enrique, el quinteto inicial que hoy hemos visto. Hoy tú y yo nos toca quedarnos en el banquillo, ¿eh?
A ver, cuenta.
Va a estar con nosotros Anicet Labodrama, el que fuera grandísimo jugador de Ferrol, de Juventud, de Valladolid. Va a estar nuestros coach, van a estar ahí José María Martín Urbano y Alfonso Queipo de Llano. Va a estar también nuestro coach de Marbella, Adolfo Romero, y, como no, también nuestro gran aficionado Juanma Rodríguez, así que tenemos hoy un quinteto tremendo, tú y yo, para repartir la actualidad.
Sí, madre mía.
Enrique,
qué
así
maravilla.
Que sin problema ninguno. Y luego la segunda parte del programa, por cierto, vamos a hablar con Manuel Luigi Mori, porque ayer consiguió el primer punto en esta temporada, en este regreso a la Liga Nacional de Fútbol Sala, el Bishoker Uma Antequera. Así que yo creo que tenemos hoy un menú francamente completito, así que solo me queda darte la bienvenida. Vamos con los titulares y, como digo, con noticias de alcance relacionadas con el futuro inmediato del Málaga Club de Fútbol. Venga, titulares, y ya arrancamos. Vamos con estos titulares, Enrique Ortiz, porque hay que ir ya marcando en rojo lo que puede suceder la próxima semana, ¿verdad?
Desde luego que sí. La semana que viene, la titular del juzgado de instrucción número 14 de Málaga decidirá si decide intervenir judicialmente o no las sociedades de NAS Spain 2000 y Nasser Abdullah Bin Ansont. Este paso se antoja capital para el futuro del Málaga, ya que en caso de que estas sociedades fueran intervenidas, el administrador judicial, es decir, José María Muñoz, podría incluir en la Junta General de Accionistas una ampliación de capital. Ahí está lo interesante. Paco Valverde, abogado de los pequeños accionistas, cree que este asunto es absolutamente fundamental para el Málaga. Le escuchamos.
Yo creo que es un paso fundamental. A nadie se le escapa de que el futuro del Málaga pasa por, evidentemente, una inyección económica. Que una sociedad necesita, cuando no tiene medios, es precisamente eso, que disponer de esos medios. Y a corto plazo, lo único que se vislumbra como necesario, o sea, como hoy procedente, sería esa ampliación de capital, puesto que hemos visto que los actuales propietarios de la entidad no están por la labor de meter esa inyección económica que necesita un equipo con representativo de la ciudad como una ciudad como Málaga, ¿no? Entonces, el administrador, evidentemente, pues analizando con el buen criterio, pues, con ese buen criterio, entiende de que esa necesidad de inyectar económicamente el capital necesario pasa por esa ampliación de capital, y esa ampliación de capital pues puede peligrar en un momento determinado si los máximos accionistas entienden de que, o el representante de los máximos accionistas entienden de que no se debiera aprobar.
Pues es lo que dice Paco Valverde ayer en los micrófonos de COPE más Málaga, así que la semana que viene saldremos de duda. Y por otro lado, hablando de los accionistas del Málaga, hoy los pequeños accionistas celebran a las 7 de la tarde en la sala Oyarzábal de la Diputación de Málaga y en la acera de la Marina su Asamblea General Ordinaria de Socios. De los 7 puntos del día destaca la ratificación de la querella a los propietarios del Málaga por esos presuntos delitos en la gestión del club malaguista y realizar también propuestas al grupo Málaga Club de Fútbol, y además se va a hacer un reconocimiento precisamente a la persona que acabamos de escuchar, a su abogado, a Paco Valverde.
Sí, señor, venga, y nos vamos ya al césped, nos vamos a lo deportivo, porque el equipo se ha ejercitado esta mañana a caballo entre el anexo y la Rosaleda. El entrenador Sergio Pellicer ha ensayado con el equipo que podría alinear el domingo ante el Zaragoza. Ismael, Cristo, Orlando Sá, Joaquín Muñoz y Chan y Juan Cruz siguen siendo baja y están completamente descartados para la cita del domingo, donde Pellicer medita hacer cambios en el once inicial.
Y por ahí va a ir hoy nuestra pregunta en las redes sociales. Y también te hablo del que va a ser seguro protagonista el próximo domingo, Adrián González. Volverá a verse las caras con el Málaga tras tres temporadas defendiendo al club blanquiazul. El ya ex malaguista se va a medir por primera vez a su ex equipo. De momento, Adrián no está siendo titular con el Zaragoza y está saliendo en las segundas partes. Los maños han ganado los dos últimos partidos tras darle el comité de competición el triunfo ante el Alcorcón por 0-3 por alineación indebida. Adrián reconoce que el choque del domingo en la Romareda será especial.
Después de tres temporadas allí con muchas experiencias distintas, donde más allá de lo que haya pasado en lo deportivo he sido muy feliz, mi familia ha sido muy feliz. Va a ser un reencuentro con gente que quiero y antes del partido obviamente pues será un poco raro, pero después la competición yo creo que te lleva a la propia normalidad y a competir por tu equipo y por los tres puntos, claro.
Pues partido especial, sin duda alguna, para el excapitán del Málaga Club de Fútbol, ahora, como estáis escuchando, en las filas del próximo rival del Málaga, del Real Zaragoza. Hablamos de baloncesto. Ayer jugó Unicaja y ayer ganó Unicaja. Además, victoria importantísima del conjunto verde, que logró remontar 16 puntos de desventaja y doblegar así al Buduknost por 91-87, 4 por encima del conjunto de los guindos. Los montenegrinos dominaron durante la primera parte, pero Unicaja, liderado por Alberto Díaz, Francis Alonso y Adam Basitsky, consiguió la remontada y anotarse el triunfo. Casimiro dice que hay que poner en valor la victoria conseguida. Le escuchamos.
Bien, para poner un poco en perspectiva el trabajo que ha hecho hoy el equipo, hay que decir que Buduknost es el primer partido que pierden. A nivel de números, ahora mismo es el equipo que mejor ranking de Europa tiene. Estamos hablando de Euroliga, Eurocup, y estamos hablando de números. El que más valora puntos por posesión. El segundo que más anota. El que más va a la línea de tiro libre y el que más faltas cobra de Europa. Lo digo para poner en perspectiva el trabajo que ha hecho el equipo. Creo que hemos jugado contra un equipo que está muy en forma, que está muy bien.
Es lo que dice Luis Casimiro, lo que dice el técnico del Unicaja de Málaga. Por cierto, que la clasificación en el grupo B, donde milita precisamente el Unicaja en la Eurocup, se comprime tras los triunfos de Metropolitans y del Mornar Bar. El equipo malagueño hoy vive jornada de descanso y a partir ya de mañana empezará a preparar el partido de ACB ante el Gran Canaria, domingo a las 8. Recuerda, te lo contamos en el tiempo de juego de COPE más Málaga. Por cierto, el Gran Canaria perdió ayer y además de manera holgada en Eurocup ante el Cedevita Olimpia de Ljubljana. Carlos Suárez tuvo ayer minutos, empieza a tener ya un poquito más de presencia en la rotación y explica cómo está ahora mismo su estado de forma.
Bueno, poco a poco tengo que ir adaptándome o, digamos, coger el físico de mis compañeros. No he tenido una pretemporada normal, estaba lesionado y bueno, es cierto que mis compañeros también de posición están jugando un gran nivel. Hoy ha estado muy bien Liam Thompson, muy bien el otro día Tina Moramaitis. Tengo que trabajar, seguir esperando mi oportunidad y cuando juegue o cuando sea, pues intentar dar mi energía, intentar aportar a ayudar al equipo.
Y seguimos hablando de baloncesto, en esta ocasión del Club Baloncesto Marbella. La plantilla del Marbella sigue a la espera de que la Federación Española de Baloncesto les indique dónde y cuándo pueden hacerse los test PCR, tras, ya saben, lo que contábamos ayer, detectarse dos positivos en la plantilla, insisto, del Club Baloncesto Marbella. Varios miembros del equipo ya tienen síntomas y todos permanecen confinados. El partido del fin de semana ante Gijón ha quedado suspendido.
Sí, señor. Y una buena noticia, aunque a medias. Primer punto para el Bishoker Humantequera de Fútbol Sala. Los de Moli empataron a uno ante el Cajasur de Córdoba en un partido que comenzaron ganando con el gol del último fichaje de Joaquín. El equipo universitario espera que este sea el punto de partida para lograr la primera victoria. En un ratito estaremos hoy con Moli, con el técnico precisamente del Bishoker Humantequera.
Y precisamente hablábamos del Marbella, ahora lo hacía Emilio del Antequera, y volvemos a Marbella porque ahí está afincado Luis Ángel Maté, y es que el ciclista, tras 10 años en el conjunto del Cofidis, va a abandonar el equipo francés. El sanpedreño, insisto, asentado en el pelotón internacional, busca nuevos retos y en breve anunciará su nuevo equipo. Maté anunciaba esta decisión desde el CAR de Sierra Nevada, el centro de alto rendimiento situado en tierras nazarís, donde se entrena Luis Ángel Maté, insisto, tras 10 años, va a dejar el equipo francés, va a dejar Cofidis. Le escuchamos.
Bien, quería aprovechar este vídeo pues para comentaros una cosita. Ya sabéis que llevo muchos años, como habéis visto, viniendo aquí a la montaña, la mayoría de ellos vestidos de Cofidis. 10 años en la vida de una persona, una parte muy importante. Y os puedo anunciar que el año que viene con toda probabilidad cambie de equipo. Estoy muy agradecido por todo lo que Cofidis me ha dado como corredor y como persona durante estos últimos 10 años, pues participando en las mejores carreras del mundo y creciendo al fin y al cabo. Pero bueno, creo que ha llegado también el momento de nuevos proyectos, de nuevos horizontes.
Es lo que dice Mate, que está, como digo, en Granada. Y por último, hablamos de balonmano femenino. El Clínica Rincón Costa del Sol se ejercita en dobles sesiones de entrenamiento en el día de hoy. Las malagueñas se miden este fin de semana al campeón de liga, el Veravera, donde van a calibrar su gran estado de forma. Además, hay que recordar que el Veravera va a ser el rival el próximo 31 de octubre en la final de la Supercopa, que se va a celebrar aquí en Málaga, en el pabellón de Ciudad Jardín. Dice Rocío Rojas, la jugada del Clínica Rincón Costa del Sol, que va a ser un buen termómetro el Veravera para ver el estado real del Clínica Rincón Costa del Sol.
Ahora tenemos que ver en qué nivel estamos, a qué nivel podemos llegar y... No sé, la verdad que yo veo el equipo muy bien, entrenado genial, es que se trabaja genial aquí con todas y yo creo que podemos hacer cosas muy bonitas en este partido y en los que quedan.
Pues esto está pasando en el deporte malagueño en esta jornada de jueves 15 de octubre. Mínimo alto en el camino y voy contigo, lo que se cuece en las redes sociales tanto en Facebook como en Twitter.
Este domingo, tiempo de juego total. A partir de las 6 de la tarde, Zaragoza-Málaga con la narración de Javier Bautista y desde las 7 y media, Gran Canaria-Unicaja con la narración de Emilio Guerrero. Anima Enrique Ortiz. Síguelo en Cope Más Málaga, 97.1 de FM, 882 de onda media y en la web de Cope Málaga. Con el apoyo de Cash Sierra Nevada, Centro Comercial Rosaleda, Pepa Revuelo, Academia de Oposiciones Jesús Ayala, Guillermo Ramos Óptico e Ingeniesur Servicios y Obras.
Tiempo de juego Málaga.
Los años son una virtud, la experiencia un mapa. Tu salud no necesita más interrogantes. Más de 65 años de previsión médica como compañía de seguros. La compañía andaluza de seguros de salud más estable, con raíces que han sobrevivido a todo y nos han hecho crecer cada día. www.previsionmedica.com. Déjanos cuidarte.
En toda Málaga, Construcciones Fearral. Reforma integral, construcción, obra, llave en mano. Realizamos estudios para la retirada de amianto y uralita por el Plan Único. Construcciones Fearral. Comprometida al 100% con la economía circular y el medio ambiente. Construccionesfearral.com. 607-597-844.
Hoy más que nunca, desde las urgencias de Clínica del Pilar, cuidamos de tu salud. Hemos habilitado circuitos de baja exposición para proteger a todos nuestros pacientes. Si tienes una urgencia médica, llámanos al 952-217606 o visita nuestra web www.clinicadelpilar.com.
¿Tienes piso en alquiler? ¿Le estás sacando todo el partido? Déjalo en nuestras manos y alquila tus pisos sin quebraderos de cabeza. Encuéntranos en calle Carretería 85. La recepción. En alquiler, la mejor gestión. ¿Hablamos?
Deportes.
Cope Más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
3:13 de la tarde. Como siempre, para comenzar, acudimos a ti a lo que se cuece en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Recuerda facebook.com/deportescopemálaga, Twitter @deportescopemlg. ¿Qué preguntamos en el día de hoy, Enrique?
Pues en la pregunta en redes sociales, me acaba de pillar Emilio, la verdad, porque no lo tenía por aquí abierto, es que estoy pendiente, que están entrando ya, ya tenemos a todo el elenco, el quinteto está ya por aquí preparado, Bueno, lo que te preguntamos en el día de hoy y que vamos a leer a continuación es ¿qué cambios harías en el equipo titular del Málaga en el partido del domingo ante el Real Zaragoza? Esa es la pregunta que ya tienes colgada en las redes sociales en @deportescopemlg y en Facebook Deportes Cope Málaga.
Sí, señor. Y está diciendo, por ejemplo, Andrés Barranquero que él pondría a Calle y Chavarría y Escasi y Luis Muñoz en el medio. Mm. Bueno, ya el otro día Escasi y Luis Muñoz jugaron en medio. Sin duda, dice Lázaro, que él pondría dos delanteros, Calle y Chavarría, con Jozabe de enganche y tres medios, Ramón, Cristian Y Luis Muñoz, pues tampoco es mala esa. Lucas dice, yo jugaría con dos delanteros, además del cambio obligado de Iván por Calero. Bueno, Iván por Calero no, será de Ismael por Iván Calero. Juani dice que él no haría ninguno.
Sí, el más directo, ¿eh? Él no haría ninguno.
Efectivamente.
Bueno, alguno pues, el que hacer, porque como hemos dicho, la principal, bueno, y sobre todo, lo que está claro es que Ismael no va a poder jugar. Ismael fue titular el otro día, por lo tanto ahí lo más probable es que entre Iván Calero, ¿no? Algún movimiento va a realizar, más allá de este forzado, yo creo que Pellicer va a cambiar algo, evidentemente.
Eso es, la de Ismael seguro por la baja obligada por lesión de Ismael. ¿Y tú qué cambios harías? Pues eso te estamos preguntando para el partido del domingo en Zaragoza, en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
Facebook.com/DeportesCopeMálaga y en Twitter @DeportesCopeMLG.
Venga, 3 y 15 minutos de la tarde, vámonos a comer a un buen sitio,
vamos,
¿no, Enrique?
Vámonos. Has dicho buen sitio, o sea, has dicho asador Iñaki, que ya está abierto, ha encendido la barbacoa, la de carbón de leña, para preparar sus deliciosos platos de carnes y pescados. Además, allí mismo podrás encontrar una amplia selección de productos para llevártelos, ¿eh? Sí, desde su tienda gourmet, la despensa de Iñaki. Asador Iñaki, ya sabes que está en calle Ayala y que puedes hacer tu reserva en el 952-31-22-65. Si lo prefieres, desde casa puedes disfrutar también de sus exquisitos y sabrosos platos con el servicio delivery de Asador Iñaki, que sí, que es que te lo llevan a tu casa. Infórmate en su web. Asador Iñaki vuelve con más fuerza que nunca.
Pues venga, vamos con la última, la del Málaga Club de Fútbol. Muchas cosas que contar del conjunto blanquiazul. Lo vamos a hacer en formato muy, muy breve porque ya tenemos a todos nuestros contertulios esperando. Vamos a poner un titular que quiero que escuchen a Adrián González y luego a partir de las 4 ampliamos toda la información del Málaga Club de Fútbol. Venga, muy rápido con el Málaga y vamos ya con la tertulia de baloncesto. Muy rápido con la toalla del Málaga. Por cierto, que nos quedan todavía 3 camisetas, Enrique, 3 camisetas que sortear, ¿eh? Oh, así que hoy pueden seguir concursando con nosotros. Muy sencillito, deportes.malaga@cope.es, deportes.malaga@cope.es. Hoy sorteamos una camiseta de la talla S y nos pueden enviar el correo a deportes.malaga@cope.es. Nos ponen en el asunto camiseta del Málaga y ya dentro del correo su nombre y dos apellidos, o su nombre, mejor dicho, y los dos apellidos. Tienen hasta las 4 y 25 de la tarde, ¿de acuerdo? deportes.malaga@cope.es, asunto camiseta del Málaga. Hoy sorteamos la talla S. Ha hablado hoy Adrián González, el futbolista, el exfutbolista del Málaga Club de Fútbol, y evidentemente se le ha preguntado por su salida del conjunto blanquiazul. Vamos a escuchar el corte número 3 de Adrián, donde habla precisamente de las conversaciones que tuvo con Manolo Gaspar para quedarse. Dice que no era imposible quedarse en el Málaga, pero que hubo un momento dado en el que las negociaciones no iban ni para adelante ni para detrás y decidió dar un paso al costado.
No, bueno, imposible no. Pero llegó un momento durante las conversaciones que creí que era el momento de tomar otro camino. Ciertamente, posiblemente en lo que se hablaba mucho del tema económico y tal, no estaríamos tan alejados, pero creo que era el momento de tomar otro camino. Ya lo he dicho muchas veces, que no tengo nada más que palabras de agradecimiento. Nunca podré devolver todo el cariño que recibí en esos 3 años. Y bueno, me toca asumir nuevos retos y nuevas ilusiones aquí en Zaragoza. Como has dicho tú, es un reencuentro demasiado temprano. Y voy a ver este fin de semana a mucha gente a la que le tengo mucho cariño y bueno, yo creo que eso se queda fuera del campo, y cuando empieza el partido, ya tú me conoces también, que empieza la competición, y para mí eso pasa a un segundo plano.
Palabra de Adrián, luego lo vamos a escuchar más en profundidad a partir de las 4 de la tarde y también con esa última hora. La semana que viene se sabrá si se intervienen las sociedades, tanto la de NAS Fútbol 2000 como la de Nasser Abdullah Bin Ansons. La semana que viene se sabrá ya todo este asunto vital para la ampliación de capital del Málaga Club de Fútbol. 3 y 19, vamos con la tertulia de baloncesto de cada jueves. Mucho que comentar del triunfo de ayer de Unicaja 91-87 frente a Budućnost. Venga, vamos con nuestra tertulia, con esta sintonía de baloncesto, la tertulia la de cada jueves. Ya tengo por aquí, en estas plataformas digitales tan bonitas y tan modernas, a don Anicel Labodrama. Anicel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, don Emilio. Aquí estamos manteniendo la distancia sanitaria.
Eso es, sí señor, sí señor. Don Alfonso Queipo de Llano, digitalizado, 83 años, siglo XXI. Don Alfonso, ¿qué tal? Buenas tardes.
Entre otros, el 16 de noviembre 83.
Sí. Ya mismo, ¿no? 16 de noviembre.
Me había dicho.
José María Martí Urbano, también digitalizado, ¿qué tal? Buenas tardes.
No, José María se tiene que abrir el micrófono.
Sí, José María tiene que darle ahí.
Tenemos
al
que activar el micro ahí abajo, en altavocito.
Eso es, y ahí ya lo activamos. Don Juanma Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Emilio.
Y don Adolfo Romero, ¿qué tal, Adolfo? Buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Adolfo Romero, que ayer hablamos con el director deportivo Pedro Pérez del Club Baloncesto de Marbella, que nos contaban los protocolos a seguir con ese sobresalto que habéis tenido en esta última semana. ¿Cómo estáis de salud? ¿Cómo va la situación? Esperando todavía que la Federación Española de Baloncesto, ¿verdad?, pues os diga cuándo, dónde y cómo tenéis que hacer esos PCR, ¿no?
Pues sí, esperando que nos den la información y que nos digan pues qué es lo que tenemos que hacer, cuándo y bajo qué criterio. Ahora mismo, bueno, pues un poco de duda. Los de aquí lo entendemos un poco más, son los que acaban de llegar al país y a la liga, los que están un poco más desubicados porque nos ven hablar por el grupo de días, de fechas y tal, y no terminan de entender muy bien por qué no estamos ya realizándonos las pruebas, pero bueno, esto es uno de los problemas que tiene el no estar en la primera categoría, que automáticamente ellos pueden activar el protocolo y en apenas unas horas lo tienen todo solucionado, y en cambio aquí pues nos cuesta la vida entera el poder realizarnos un simple test. Vamos, me habría salido a día de hoy ya más rentable habérmelo hecho por mi cuenta en la sanidad pública que yendo a la FEBA.
Totalmente. Bueno, pues eso es lo que nos toca. Ya se ha suspendido ese partido frente a Gijón. Y escuchaba a la jefa de producción de Martín Urbano, de José María, que ya creo que lo tengo por ahí. José María, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí,
ya me han dado la bronca por culpa tuya, ¿eh?
Bueno, tu jefa de producción...
Podía desactivar el silencio en vez de activar el sonido. Claro. A mí con indirectas no. Aquí me hablen claro. Desactivar el silencio, ¿eso qué es?
Bueno, pues mira, ya se ha desactivado el silencio. Menos mal que tiene ahí la jefa. Dime, José Mari.
No, yo ya he terminado de hablar.
Ah, vale. Pues no hace falta decir nada más, como diría Bernardo Schuster. Bueno, ayer triunfo 91-87 frente al conjunto del Budućnost. Vimos a un Unicaja, más allá de hablar de juego, Anicel, que también ahora lo haremos y entraremos en profundidad. Más allá de todo eso, lo que me gustó fue la intensidad, el esfuerzo, la constancia, el no bajar los brazos, porque la primera parte pintaba todo muy, 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 muy negro. Y vemos una segunda parte donde se volvió a demostrar que si Alberto Díaz está al nivel que es nuestro Alberto Díaz en los últimos años, desde que llegó al primer equipo de Unicaja, este equipo sí que puede competir con cualquiera. Es el termómetro, ¿verdad?, y real de este Unicaja de Málaga. 11 asistencias, podemos hablar de los triples de Adam Baczynski, que ahora sacará pecho nuestro amigo Juanma Rodríguez por todos los palos que le han caído las últimas semanas. Pero podemos hablar de eso, de la muñeca de Francis Alonso, que también lo vamos a hacer, y por qué no estuvo en el tramo final de partido. Pero yo creo que hay que descubrirse de nuevo una vez más, no sé cuántas van, ante Alberto Díaz, ¿no?
Hay que descubrirse ante Alberto Díaz, que ya lleva 3 años con un poco ese reto de convertirse realmente en el líder, ¿no? Uno de los principales representantes de la cantera del Unicaja, uno de los referentes de la juventud del baloncesto malagueño y del Unicaja mismo, y luego poco a poco tiene que ir cogiendo ese testigo y llevarlo hacia adelante. 11 asistencias, un equipo de Unicaja que ha tenido solo 6 pérdidas de balón y sobre todo por una de las pocas veces pues ha dominado en el rebote, ¿no? Ha acabado con 28 rebotes, pero 10 en ataque. Y eso es magnífico. Luego, pues 5 jugadores por encima de 10 puntos. Ha mantenido al Budućnost en solo 2 rebotes ofensivos. el equipo ha jugado como en el último partido en ACB de forma equilibrada, ha igualado y ha superado en intensidad al equipo contrario, y eso por supuesto pues le da mucha seguridad. Han tenido algunos fallos, por eso el partido llegó al final con poca diferencia, pero bueno, desde el segundo cuarto el Unicaja empezó a igualar el nivel de intensidad del Budućnost. Fantástica victoria. 8 partidos oficiales, 4 victorias, 4 derrotas.
Uh-huh. Alfonso, ¿te gustó el equipo tanto ayer como en Valencia?
Pues sí, pues me gustó. Me gustó sobre todo lo que ha dicho Abodama, que es la determinación, ¿no? Los jugadores, incluido Thompson, parecía que habían tomado un jalea real por la mañana. Y la verdad es que se partieron la cara. Yo tengo noticias de que esta semana ha sido un poco movida en el equipo y en el club, porque parece ser que Eduardo también les ha echado un poco una felípica y el entrenador parece que se ha decidido a entrenar, porque hasta ahora mi impresión era de que no estaba entrenando, por lo menos defensa. Y también que el entrenador pues ha dicho, bueno, muchachos, vamos a ponernos todos en serio, vamos a hacer la defensa que debemos hacer, vamos a partirnos la cara de una vez y por la defensa viene todo, por la defensa, esa es mi opinión. Y entonces, si después también queremos hablar un poquito, no tanto de Basiski, que a veces está regularcito, y ayer pues que estuvo en la segunda parte bien, pero si queremos hablar del jugador que verdaderamente levantó el partido y lo llevó a que se pudiera vencer, fue Francia Alonso, que se cascó 6 triples como el que está lavando, como la lavandera que está lavando los trapos en el pueblo, igual. De manera que yo creo que sí, que un magnífico partido, y que además se lo mereció el equipo, porque a todos se les vio algo, y se les vio sobre todo la determinación, las ganas de luchar y de pelear y de defender. Y después a la hora de... Y también porque tuvo más posesiones y porque también tuvo más rebotes, que esto es otra cosa muy importante, ¿no?
Sí, sí. Quiero escuchar a José María, a Adolfo y a Juanma. A mí sí, de verdad, Budućnost me pareció buen equipo, los números estaban ahí encima de la mesa, pero me pareció un poco exagerado las palabras de Luis Casimiro ayer, una vez que se confirmaba el triunfo de su equipo, porque parecía que enfrente había otro rival de mayor entidad. Insisto, ayer me gustó bastante Budućnost, pero me sorprendió las declaraciones de Casimiro. Vamos a escuchar y vamos a recuperar lo que decía Luis Casimiro ayer, que decía que había que poner en valor el triunfo de Unicaja sobre Budućnost.
Bien, para poner un poco en perspectiva el trabajo que ha hecho hoy el equipo, hay que decir que Budućnost es el primer partido que pierden. A nivel de números, ahora mismo es el equipo que mejor ranking de Europa tiene. Estamos hablando de Euroliga, Eurocup, y estamos hablando de números. El que más valora puntos por posesión, el segundo que más anota, el que más va a la línea de tiro libre y el que más faltas cobra de Europa. Lo digo para poner en perspectiva el trabajo que ha hecho el equipo. Creo que hemos jugado contra un equipo que está muy en forma, que está muy bien.
¿Adolfo, es para tanto el triunfo? Pregunto.
No, sinceramente no. Estamos aquí, parece que le hemos ganado ahora mismo al CSKA.
Por eso lo preguntaba.
No sé, vamos. Ayer ganamos un partido que fuimos perdiendo de 16 puntos contra el Budućnost, que no hemos hecho una remontada histórica ante el Maccabi en la mano de Elías o vamos, no sé, las palabras no las había escuchado y me parecen un tanto incomprensibles. Y desde luego el partido me pareció tosco, me pareció que nos salva una vez más el tiro exterior y que desde luego las alarmas siguen estando ahí. La única diferencia es que salvamos un partido horrible ante Valencia Basket, un partido que yo no sé quién tenía menos ganas de ganar, y el partido de ayer es que si en casa pierdes contra Budućnost, pues vamos, sería para pensarse muy mucho cuál es la situación del equipo. No sé si vamos a empezar a poner el tope aquí, pues bueno, pues habrá que empezar a poner el listón en este tipo de encuentros y a pensar que ganarle a Budugnos de 4 y gracias, pues es un buen resultado. Cuando hasta hace no mucho ganarle a Budugnos cómodamente era lo que se pedía. Vamos, creo recordar.
Juanma, ¿saliste a celebrarlo a la Fuente de las Tres Gracias?
No, porque ya era muy tardecillo, estaba ya hace bastante humedad. Entonces, la verdad es que yo sí he flipado con las declaraciones de Casemiro, que me recuerda un poco a lo que solía hacer yo en Plaza, ¿no? Cuando venían los rivales de la Euroliga, que nació un desglose de esa estadística avanzada que también domina Adolfo y que le sorprendió lo mismo que a mí. A mí Budugno me gustó como equipo. La verdad es que de las veces anteriores que ha visitado el Carpena, creo que ha mejorado y tenía un equipo muy compensado. Pero sí es cierto que la primera parte de ayer fue paupérrima y tal y como ha apuntado Alfonso, parece ser que eso, pues que esta semana se han decidido entrenar, ¿no? Y se le ve una mordiente al equipo totalmente diferente a la que hemos visto hasta ahora. Y afortunadamente, pues entraron los triples, que es lo que hemos dicho este año, que cuando metamos más de 14 o 15 triples, la victoria está casi casi convencida. Y yo me alegré muchísimo por Francis y por el amigo de Adolfo, por mi amigo también Adam Wachiski, que ayer, la verdad, que el muchacho lleva un inicio de temporada bastante oscuro y bueno, pues se lleva todos los palos. Como buena gente, pues se lleva todos los palos, pero la verdad es que el triunfo todavía a mí no me deja ni contento ni satisfecho, porque hemos sacado dos partidos. Yo creo que más ha empujado también por los deméritos de los rivales, más que por nuestra consistencia.
Hoy bueno, es el cumpleaños de Wachiski, por cierto, ¿eh? Todo se ha dicho. José Mari, brotes verdes, volvemos a lo que decíamos hace. Volvemos a
Dime. Lo primero que quiero decir es que las declaraciones del entrenador las entiendo. Yo sí las entiendo. Porque ha recibido tantos palos, le han dado tantísimo, que un día que hacen algo que está bien, es lógico que diga esto. Esto es como decir, oye, ¿no decíais que éramos muy malos? Pues mira, no somos tan malos. Y bueno, porque las estadísticas globales a la segunda jornada de Europa del año, decir que es el mejor Europa, el peor, eso es, yo si quieres ya te digo a ti que tú eres el más alto, o el más ancho, o el que tiene el brazo más largo, o el que tiene el reloj menos dorado, o el que, depende de por dónde se comparen las cosas, no tienen importancia, pero hay que entender que Casemiro debía estar el hombre un poco harto de la mano de palo que le han dado. ¿Qué más eran? ¿Me preguntabas?
Brotes verdes, ves que esto puede ser el comienzo de algo, porque todo coincide también con la lesión de Mekel y que Alberto ya está jugando una media de 30 minutos.
Hombre, esto ha cambiado totalmente. Lo diré en los siguientes, siguientes términos. El Unicaja ha ganado en Valencia y ganó ayer dos partidos en los que tiró peor que el equipo contrario. O sea, hemos dicho, hay que ver lo bien que tiró el Unicaja ayer. Bueno, pues el Budugno tiró con muchísimos mejores porcentajes y ganó el partido a base de rebotear mucho más y perder menos balones. En Valencia ocurrió algo parecido. El equipo malagueño tiró con un poquito de menos porcentaje que el Valencia, sin embargo ganó con claridad precisamente porque el equipo valenciano perdió una cantidad de balones enorme. Seguramente mucho tiene que ver el hecho de que en la punta de la defensa haya, en vez de 18 minutos, 35, una fiera como Alberto.
A ver si va a ser ahora contraproducente Anice que vuelva a Mekel.
No, para nada. Primero, llevamos solo 8 partidos, ¿vale? 8 partidos, se han ganado 4, se ha perdido 4. No es que sean brotes verdes. Luis Casemiro, obviamente, de todos los que le critican, con razón, por supuesto, porque cuando uno se sienta y ve los partidos, quiere que el Unicaja gane. Pero es que esto es un proceso. Es decir, ahora mismo en la Eurocup, la liga del Unicaja es Budugnos, Brescia, Ulm, Mornarbar, que ahora va primero del grupo B, y el Boulogne. Esto es la liga del Unicaja. No tiene que venir aquí el CSKA Moscú. Es decir, no, tenemos que ser conservadores, pero jolín, ya estamos en otra fase. Estamos en 2020-2021. Esta es la temporada en el cual tenemos que estar trabajando. No podemos estar mirando hacia atrás. Si ha ganado al equipo que iba primero en el grupo B, entonces es normal que, entre comillas, saque un poco de pecho, porque el equipo ha jugado bien. Ha jugado bien contra el Valencia, ha ganado. El Valencia ha cometido errores, pero provocado por el Unicaja. El Unicaja contra el Valencia, sobre todo con la actividad tanto de Alberto y de Yannick Sosa. Ayer, en el juego contra el Budućnost, ha habido mucho equilibrio. El equipo ha elevado lo que es su nivel de intensidad y luego de concentración. El Unicaja ayer tuvo solo 6 pérdidas de balón contra un equipo, obviamente, no son el equipo con LeBron James, con Teodosic o Luka Doncic, pero es un equipo bueno. No tenemos que hacernos aquí los más ricos y que tenemos todos Rolls Royce y Porsches conduciendo. Somos el Unicaja, hay una nueva realidad, el presupuesto se ha rebajado y eso es la realidad del Unicaja. Y hay que sacar pecho porque se han ganado 2 partidos contra 2 equipos que más o menos tienen algo más de potencial que el Unicaja. Yo estoy primero orgulloso de lo que han hecho los jugadores, feliz por Francis, muy orgulloso de la intensidad, la capacidad de Alberto Díaz de gestionar el juego en ataque y luego de defender como lo hace, como lo ha dicho tanto José María como Alfonso, es el ancla en defensa, ¿no? Y luego Francis Alonso ha encontrado lo que son sus piernas, pero como el juego está mucho mejor equilibrado, Francis va a tener los tiros y es un jugador, es un seguro de vida, ¿no? Desde la línea de 3 puntos. Y luego, es decir, 10 rebotes ofensivos y el Budućnost solo 2. No tienen quizá a Pau Gasol o Ante Tomic reboteando ni Edi Tavares, pero es un equipo bastante atlético comparado con el Unicaja. No es que Casimiro tiene razón en decir lo que está diciendo, todo eso es un proceso. La liga no se gana ahora en octubre. Se gana paso a paso, partido a partido.
A mí me gustó el equipo. El juego no me termina todavía de enamorar. Estamos en proceso, como dice Anicel. Lo que sí me gusta es la intensidad y, sobre todo, una cosa que es importante, lo de no bajar los brazos. Pero ya nos olvidamos a Alfonso, José Mari y compañía de que hay que hacer algún movimiento en el juego interior, porque para mí me sigue pareciendo... No voy a decir si la palabra es vergonzoso o que chirría. Ver a jugadores, ayer Thompson dio un paso adelante, las cosas como son, pero a mí me sigue chirriando y creo que es el jugador, yo incluso cuando estaba todos los focos sobre Thompson me quería centrar más en Gerún, me sigue chirriando mucho la presencia de Gerún en el Unicaja. Si el crecimiento de Unicaja, aparte de entrenar más, de tener esa intensidad, de ponerlos en el parquet, creo que el crecimiento de Unicaja tiene que ir por un cambio sí o sí en el movimiento o en la rotación interior. Si seguimos así, puede
y
pasar
exterior.
Valencia y bueno, exterior tenemos ahí a Jaime Fernández que va a volver.
Exactamente, pronto, hay demasiados jugadores fuera.
Pero en el juego interior, hombre, ver a Gerún ayer salir y arrastrarse en la cancha como lo hizo el otro día en Valencia, pues hombre, para mí es descorazonador. Ayer sí vi a Rubén Guerrero en 28 minutos, pues hombre, haciendo alguna cosita más que no se le haya visto en este inicio de temporada. Pero creo
Emilio,
que todo pasa. Sí.
Es que eso no es nuevo. O sea, tú estás hablando como si esto fuera una novedad.
No, pero como ahora parece que hemos ganado 2 partidos y aquí se olvida ya todo, yo creo que hay que seguir insistiendo una vez que se han ganado todos los partidos, que estamos contentos, que ahora las urgencias se aplacan un poquito más, pero no creo que ahora es cuando más hay que incidir en ese asunto.
Sí, pero estarás contento con quien tengas que estar contento. Yo, por ejemplo, estoy todavía estupefacto de ver que en mi equipo quizá nunca lo hubo, y no lo sé, pero desde luego un tirador como Carlos Cabeza Padre las metía desde donde fuera. Pero es que lo de Francis Alonso se está convirtiendo en una cosa excepcional, auténticamente excepcional, porque es que 6 triples en un partido y en los momentos en los que lo hizo, después ya, naturalmente que sí, vinieron jugadores como Vasiski, con Moral, que a veces pues le sale el momento en su momento, y entonces pues mete también esos triples que también son muy necesarios para terminar ganando el partido. Desde luego, y lo de Gerún, lo que tú estás comentando de Gerún, está clarísimo. Eso no, si ellos quieren tener a Gerún, quizás es bueno que esté Gerún ahí, porque así no juega. Y si no juega, Claro, o sea, entonces ya tenemos que Thompson se puede utilizar y a lo mejor empieza a atisbar ese genio que sacó ayer, esa forma de jugar que le conocemos de antes, y que creo que si saca las esencias que tiene que sacar, puede ser muy útil esta temporada. Y después también habría que hablar de Guerrero, porque Guerrero también ayer peleó, luchó, se fue para aro. Creo que dentro de que el interior está todavía romo o difícil de completar, pero qué duda cabe que ayer se le notó una diferencia.
Adolfo.
Bueno, yo la verdad es que me sorprende un poco todo lo que estoy escuchando, porque ya digo, estamos muy tranquilos aquí, de repente parece que dos partidos que han costado muchísimo, que parece que ayer no llegamos a ir 16 abajo en ningún momento, o parece que hicimos nueva estrella a medio Buduknost. Defensivamente el equipo ayer, a excepción de Alberto, sufrió muchísimo. Muchísimo. Nos costó muchísimo frenar a cualquier jugador de Buduknost. Nos hizo daño Justin Cobbs a base de individualidades. Nos hizo daño Nikolić. Nos hizo mucho daño en la zona de Dragan Apić, sobre todo en los primeros 20 minutos. Sufrimos muchísimo en el partido de ayer. Y ganamos porque, sinceramente, a Buduknost hay que ganarle, igual que le tendríamos que haber ganado hace una semana a Mornar Bar, que es un equipo al que hace año y medio le estábamos ganando de 41 puntos. O sea, vamos a ver, yo entiendo, sí, podemos hablar de proceso, pero precisamente se ha estado sacando pecho todo el verano de que esta plantilla solo ha tenido un cambio y que aquí no había que adaptar nada. Se habla de tiro exterior y el equipo no es capaz de equilibrar su juego para que ese tiro exterior pueda ser productivo. Vemos los mismos fallos, con la diferencia de que este equipo gana cuando Francis Alonso está fino desde fuera. ¿Qué es la diferencia? La diferencia la está marcando Francis.
Estamos hablando del ataque ahora, ¿no? Porque el equipo gana cuando en defensa el Buduknost solo coge dos rebotes ofensivos. Sí, eso sí, es muy importante. Y solo seis pérdidas en Unicaja de balón. Ha cuidado el balón, ha controlado el ritmo. Es un partido, obviamente, hay cuatro cuartos. Está muy bien que el Buduknost empiece a ganar, porque eso quizá pues, también te motiva para ir pues, y tener 24-25 en el tercer cuarto, luego pues 23-17 en el segundo cuarto y 23-17 en el tercer cuarto. Eso no se ha acabado. El equipo sigue teniendo las mismas debilidades y cosas que habrá que corregir. Y eso, un club de alto nivel siempre está en construcción. Luis Casimiro no ha dicho que el equipo ya está. De cara al público es lo que se debe decir, porque hay jugadores firmados con contrato. Y los abonados saben que hay jugadores firmados con contrato. Pero lo que tenemos que proyectar es que eso es un proyecto siempre en construcción. La plantilla puede estar cerrada, pero mañana se puede cambiar al entrenador, al segundo entrenador, al tercero y luego a algún jugador. Evidentemente, el equipo tiene que mejorar en su juego interior. Eso es muy evidente, pero eso se tiene que hacer dándole las oportunidades de ver si los cambios de esquema del entrenador funcionan y si los jugadores responden. Y lo ha dicho muy bien Alfonso. Quizá está bien que esté ahí Volodymyr Gerund para que alguien que parecía que perdió la confianza del club o de la entidad o del entrenador, que es Dion Thompson, pues saque su rabia, se mosquee y empiece a jugar. A veces tú eres entrenador, Adolfo, a veces los jugadores saquen justamente su juego en base a eso, y es así. Pero el equipo está débil dentro, porque si no está un chico de 16 años y 80 kilos jugando, el equipo no tiene energía. Y ayer pues sacó lo suficiente para poder superar al equipo que iba primero en el grupo B de la Eurocup esta temporada, que es donde estamos.
Pero Anicet, es que quedarnos con el dato de que en tres partidos Buduknost va primero después de haber hecho el ridículo contra Mornar Bar me parece realmente sorprendente para cómo es este equipo y para lo que es un equipo que se supone favorito en la Eurocup. Digo, se supone favorito, porque si ya estamos colocando al Budućnost en esos niveles, desde luego nos tenemos que ir olvidando y tenemos que cerrar el grupo en torno a otros conjuntos.
Adolfo, Adolfo,
dime.
¿Quién ha dicho que no hemos quedado esos datos? Se habrá quedado el entrenador, pero yo no tengo ninguna. Ahora mismo, yo no me he casado con el entrenador, desde luego, ¿eh?
Exacto.
El anillo, pero, ah, no, la mano de los anillos, no tengo completamente, no tengo ni uno. De manera que.
Vale.
Bueno, pues entonces, no digas. Estamos hablando como, estamos cogiendo como buenas las declaraciones del entrenador.
No estoy hablando solo de las declaraciones del entrenador, Alfonso. Estoy hablando de que estamos dando como buenas dos victorias donde hemos sufrido muchísimo y donde no se han visto mejorías en el juego.
Y se ha ganado.
Se ha ganado, sí. Se ha ganado ante un Valencia Basket, que todos sabemos cómo llegó físicamente y se vio sobre todo en los últimos dos minutos que perdieron 8 balones y no podían más. Y no,
bueno, perdieron con la intensidad de Unicaja también. En ese partido, cada partido, cada cuarto, cada minuto.
Quiero escuchar si también a perdóname, que hay más gente en la tertulia. Quiero escuchar a José Mari y a Juanma. Juanma, ¿qué te parece todo esto que estamos hablando?
Ya está. Estamos intentando hacer análisis demasiado, yo creo, demasiado polarizado, ¿eh? El equipo juega fatal. Por ahora está jugando fatal. Y por ahora no dan garantías de... Eso de que una continuidad de una de un proyecto de equipo. Bueno, estos dos partidos sí se ha visto pues, un poquito más de intensidad defensiva y un poco más de entrega y de criterio. Pero verdaderamente al equipo le falta muchísimo y en el juego interior afortunadamente tenemos en Sosa, porque es que el partido de Valencia, si no está este muchacho, la verdad es que por dentro no hubiéramos perdido independientemente de lo mal que jugó Valencia. Y ayer pues sí, pues se vio a un Rubén un poco más entonado y a un Thompson que hizo movimientos que nos recordaba al Thompson del Bayern Múnich, ¿no? Es cierto que es urgente. Yo creo que a la pregunta que te había hecho antes, Emilio, es urgente incorporar un jugador interior, urgente, 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 encima con un tipo de juego que sea mucho más físico, que le gusta mucho a Nicet, y después entrenar y jugar a un estilo de juego en el que nuestros jugadores no tengan que correr como pollo sin cabeza, sino que busquemos eso por sus posibilidades, que Kubacinski pueda tirar desde la esquina parado, que Brizuela no tenga que buscarse y hacerse todas las jugadas y que Butel pueda sonreír alguna vez en la vida en la pista, porque el pobre es que se tiene que buscar todas las jugadas y ya de por sí el muchacho es poco presivo. Cuando se pone a correr, pues la verdad es que le pone una cara como de que no sabe dónde está y que necesita seguridad, porque tenemos unos tiradores que son excepcionales. Y lo de Francis, al hilo de lo que ha comentado Alfonso, más de 35 años de abonado y yo el tirador más excelso que he visto aquí en Málaga, ¿eh?
Bueno, pues
con pocos más jugadores se pueden comparar, bien, como Oscar Smith y esos niveles de tiradores. Yo
bueno, puede ser, a ver si puede ser nuestro JC Carro, nuestro especialista. José Mari, ¿qué te apetece decir?
Vamos a ver si me dais la oportunidad. Mira, cambios sí ha habido. Ha habido porque en los primeros partidos el equipo contrario nos cogía todos los rebotes y no nos daba oportunidad ninguna. Y en estos dos últimos partidos, el Unicaja ha tenido, insisto, más claramente más posesiones que el equipo contrario.
Ayer cogimos solo un rebote más que Budućnost, ¿eh?
Cogimos 8 de ataque más, que son los que cuentan.
Porque fallaron mucho menos.
¿Qué?
Ellos fallaron mucho menos, tuvieron unos porcentajes magníficos. Lo que pasa es que tuvieron un mucho peor trato de balón.
Bueno, pero vamos a ver. Ayer el Unicaja tuvo, me parece que fueron 14 posesiones más que el contrario.
71 tiros a canasta y 50 por el Budućnost.
¿Te parece poco?
Pero hay que tener...
Hizo algún tiro libre más ellos, pero fueron más de 14 o 15 posesiones.
Hay que tener en cuenta, José.
Una barbaridad. Y además... Mira, ayer el partido tuvo dos fases. En la primera fase, de más de medio partido, mantuvo al equipo Francis Alonso él solito, a base de tirar con una brillantez que te deja pasmado. Y después, la defensa era un desastre. En el segundo tiempo, después del descanso, en el tercer cuarto, ya inició la recuperación Alonso porque estuvo rodeado de gente que quería defender. Y al final, lo remataron otros. Respecto al cambio de hombres altos, ya se dijo la semana pasada que había dado un plazo de estos tres partidos, el de Valencia, el de ayer y el de Gran Canaria para ver qué pasa. Evidentemente, si de tres se han ganado dos, muchos fichajes no vamos a hacer. Eso por supuesto. Último dato que quería aportar. Creo que Thompson ayer jugó como tiene que jugar. O sea, como un 4 antiguo. No como un 4 moderno que solo tira desde 8 metros. Porque esas no son sus capacidades. Ni como un 5 puro, porque él no tiene cuerpo, no tiene físico para jugar contra los grandes de ahora. Me parece que el 4 moderno que juega en el poste alto o que juega a la media distancia o que se mete de espaldas contra hombres que no son tan altos, es la función que tiene que desempeñar Thompson.
Una Rauca de la vida, ¿no? En sus mejores tiempos.
Bueno, es diferente porque el Rauca juega mucho de cara y exacto. Bueno, y las comparaciones son odiosas.
Sí, sí, y no sale bien parado el actual jugador de Unicaja. Bueno, ya preguntamos que no va a haber cambios ni nada. El caso de Yannick Enzosa, hemos hablado por él, por activa y por pasiva, de todo lo que está haciendo este chico. Oye, ¿tenéis miedo de que el chaval pueda volar de aquí, de Málaga? No sé la cláusula que tendrá, pero ¿tenéis miedo que algún club de primer orden europeo se quiera llevar al chaval y sacarlo de aquí, de Málaga?
Pues claro que sí.
Pues yo no tengo miedo, eso es una realidad. Y eso es la realidad de esa industria y del deporte profesional de alto nivel. Y lo comentamos el otro día. En televisión hubo un caso de un jugador con altísimo potencial, que es Alex Abrines, que si el club no se gestiona como hay que gestionarlo, ese jugador va a volar, porque son jugadores que todo el mundo se está dando cuenta, ¿no? En su momento Alex Abrines, ya con solo dos ejemplos de partidos en ACB, se veía que era un proyecto de jugador franquicia, y luego pues se marchó. Por quizá pues una inocencia por parte del Unicaja. Ahora mismo no creo que el Unicaja sea un club inocente. Yannick Enzosa es un jugador de alto potencial y de alta proyección que está, yo qué sé, saltándose etapas, pero sigue teniendo 16 años. El club lo sabe y debe de actuar en consecuencia. Si vuela, volará, porque el Unicaja quizá no tenga el potencial para poder retenerle a largo plazo. Pero de momento el chico está creciendo, Luis Casimiro le está dando los minutos adecuados, tanto para ganar, para que se foguee. Sus compañeros yo creo que le están arropando bastante bien y esas dos victorias viene bien para que no se salte etapas Yannick Enzosa. Hay que ser prudente porque tiene 16 años. Tenemos todos que ser muy, muy consecuentes con su juventud. Pero Adolfo, en sus críticas, Adolfo tiene razón. El tema es que hay que saber encontrar equilibrio en lo que exigimos al club, pero a la vez yo estoy feliz y orgulloso de que se haya ganado en Valencia y ayer a Budućnost. Y Adam Wasinski no es ningún descubrimiento. El tema es que fuera hay demasiados jugadores. Por eso a veces, para una persona que, como ha dicho Juanma, una buena persona, él no va a forzar ninguna situación. Porque hay dos anotadores muy buenos, tres, en Axel Butey, Francis Alonso y el propio Darío Brizuela, que tiene que jugar, como lo dijo José María el otro día, es un jugador que tiene que sacar siempre pues, peligro, se tiene que atrever, juega al límite y eso permite que Adam Wasinski esté abierto y solo, pero sobre todo Francis Alonso también.
Ahora se ha anotado y eso... Adolfo también lo debe saber porque él está ahora mismo en los momentos del mono de trabajo, es decir, claro, está en marcha y sabe las dificultades que esto tiene y la de pegarse con 12 leones en un rectángulo todos los días, que son 12 leones, los que sean, son 12 leones. Entonces,
algunos más leones que otros, Alfonso.
Pero Casimiro se le ha notado que se ha puesto... No el mono de trabajo, el monito. Ahora mismo está con el monito. Ahora, si se quiere poner el mono entero, yo creo que Luis tiene capacidades para conocer el juego de baloncesto que aunaría los criterios de todos estos jugadores, incluso de los que tienen dificultades. Pero claro, hay que trabajar. Y yo tengo que decir, y esto para que Adolfo se ponga contento, que yo sé... Me consta, solo por verlos jugar, que este equipo no trabaja en los entrenamientos y esto no se resuelve nada más que con entrenamiento. Por ejemplo, hay tres señores ahí que son tres entrenadores ayudantes. Esos entrenadores ayudantes tendrían que tener, uno de ellos, por ejemplo, 2 horas todos los días con Guerrero, haciéndole lo que, por ejemplo, hacía José María en su tiempo, lo que han hecho todos los entrenadores ayudantes en su momento, que estar ahí y repetir, y repetir, y repetir, y repetir, porque algo le sacas tú al lápiz, le sacas la puntita. Pero lo que no puede ser es que Guerrero, igual que cualquier jugador de los contratados ya del equipo, venga, entrenen y se vayan para su casa. Y el entrenador, que es el que manda en el campo, se quede tan tranquilo mirando cómo se va para su casa. No, hombre, no. Oye, usted tiene este entrenamiento. Y además tiene usted otro, que es el individual. Y ya que el año pasado se habló tanto de que los americanos son una porquería y que aquí el equipo de nuestro amigo Francis era igual que el Coín, que se entere todo el mundo de que como se entrena individual en Estados Unidos, no se entrena en ninguna parte del mundo. Y que los jugadores de la NBA, cuando van a entrenar, se van 3 horas antes. Los jugadores, ellos, o con sus propios entrenadores que los dirigen, que le paguen y que los pagan ellos mismos.
Sí, entrenadores personales.
Exacto.
Van a trabajar desde 2 horas antes del partido individualmente, no colectivamente. Mientras tanto, los entrenadores, los 4 entrenadores más importantes de cada equipo, están hablando del planteamiento del partido, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero decir con esto que en el equipo nuestro hablaremos de las mejoras, como ha dicho José María, que ha habido mejoras indudables en la defensa y tal, pero que hablaremos cuando realmente veamos que se mejora en el campo, es que se ha mejorado en los entrenamientos.
Alfonso, al hilo de lo que dice, y por alusiones quiero escuchar a Adolfo, al hilo de lo que dice, por ejemplo, este verano hemos visto trabajar a Francis Alonso, dale que te pego, con Antonio Herrera y a Deon Thompson, pero sobre todo hemos visto mucho a Deon Thompson y a Francis Alonso, y a otros jugadores, por ejemplo, aquí en Málaga no los hemos visto, que también tiene que partir de la persona, ¿no?, del propio jugador que quiera tener ese crecimiento y esa ambición, que también hablamos del club, hablamos de los jugadores y hablamos de los entrenadores, pero el trabajo de verano también el propio jugador es el que tiene que tener y querer esa ambición de
Mario Rubén Rizola lo hizo en San Sebastián, claro. Y Jaime sabemos que lo ha hecho y lo sigue haciendo.
Bueno, Suárez también en último año también lo hizo, incluso con Pedro Robles de entrenador de tiro. Por alusiones, Adolfo.
Dime, Emilio, ¿qué quieres
que te comente? Que no sé, como te están dando por todos lados hoy, pues ya si quieres sacar el escudo.
No, mira, Francis siempre ha trabajado igual y tiene la suerte de tener en su casa 2 entrenadores, con lo cual siempre le ha favorecido muchísimo el tenerlos encima, porque además lo quieren y lo cuidan. Francis no ha parado en todo el confinamiento tampoco, y eso lo sabemos todos los que hemos estado relativamente cerca de su entorno. También ha vivido el periodo de adaptación al baloncesto profesional que requería. Ha tenido un año donde ha llegado al baloncesto europeo, donde se ha sentido cómodo, y ese poco tiempo en Oviedo, donde él se supo muy importante y donde era el centro de atención del ataque asturiano, le ha venido de maravilla para soltarse.
Igual que el sufrimiento en Fuenlabrada, ¿eh? Igual que el sufrimiento en Fuenlabrada.
Ojalá el sufrimiento hubiese sido distinto, no llega a tener esa lesión y habríamos podido disfrutar a Francis durante toda la temporada CB. Pero no pudo ser. No pudo ser, su periodo de adaptación al equipo se lo perdió por una lesión y se le tuvo que buscar una alternativa. Si Francis llega directamente la temporada pasada al primer equipo de Unicaja, no podemos imaginar el mismo contexto, porque habría sido muy distinto. Él no tendría que llegar con ganas de asentarse aquí, él tendría que estar pensando en ahora me adapto, ahora tengo que conocer cómo juega el equipo, ahora él viene con una pretemporada hecha, tanto de la fase final ACB como de esos primeros meses en el baloncesto profesional. Más allá de eso, hombre, yo no sé si se trabaja o no se trabaja en los entrenamientos, porque yo bastante tengo con vivir los míos e intentar aportar lo máximo que se pueda. Eso son cosas que...
Como los jugadores juegan igual de mal que juega el Unicaja, te lo diré.
Bueno, pues la con cosa... eso me quedo, porque son ya prácticamente las 4 en punto de la tarde. Y por cierto, que también a los entrenadores de cantera le demos nuestro sitio, ¿eh? Que escucho a Manolo, que Manolo Rubia, que Germán Gabriel moldean a Yannick Enzosa. Hay una persona dentro que es Antonio Herrera, que estuvo toda la temporada pasada entrenando con Yannick Enzosa y también su grupo de trabajo. También tenemos esa cuota de protagonismo desde el club, porque han trabajado con ellos y me sorprendió, por ejemplo, otro día el vídeo de la ACB. Casi 4 en punto de la tarde, que cerramos la tertulia. Anice, Juanma, Adolfo, José Mari, como siempre ha sido un placer. Adolfo, muchísimas gracias.
Un fuerte abrazo, Emilio, a todos.
4 en punto de la tarde, informativos, y regresamos. Hasta luego.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado. Deportes.
Emilio Guerrero.
11 minutos nos separan ya de las 4 en punto de la tarde. Te vuelvo a saludar. Te recuerdo que desde las 3 estamos contándote pues todo lo relacionado con el deporte malagueño en los diales de COPE más Málaga. Ya lo sabes, 97.1 de FM, 882 de la onda media y cope.es/Málaga. Hemos tenido ya nuestra tertulia de baloncesto, intensa como siempre, ¿verdad? Relacionado con la actualidad del Unicaja de Málaga, que ayer vencía al conjunto del Budućnost en esa segunda jornada de la Eurocup. Y ahora pues tenemos que hablar del Málaga Club de Fútbol, que no lo hemos hecho en el día de hoy, y tenemos también pendiente una conexión con Manuel Luigi Moli, con el entrenador del Bishoker Humante, que era que ayer sumó su primer punto en el regreso a la élite, a la Liga Nacional de Fútbol Sala. Y te recuerdo además que todavía tienes tiempo para mandarnos un correo electrónico si quieres participar en el sorteo de una camiseta del Málaga Club de Fútbol, la oficial. Estamos sorteando hoy la talla S. El correo es este, deportes.málaga@cope.es, deportes.málaga@cope.es, en el asunto pones camiseta del Málaga y en el interior del correo tu nombre y dos apellidos. Me da muchísima, muchísima pena que solo podamos sortear una por día, porque es increíble la barbaridad de correos que nos están entrando durante todas las semanas, durante toda la jornada, desde el viernes pasado que iniciamos desde el jueves ya, hace ya justamente una semana, desde el jueves pasado que ya empezamos con esta iniciativa de sortear las 8 camisetas que teníamos, de sortear una por día. Es tremendo y me da muchísima pena de que no podamos satisfacer la demanda de todos los oyentes que están ahí fielmente detrás del receptor escuchando la cadena COPE. Por un lado, la verdad es que me llena de orgullo y satisfacción, como diría aquel, que estén ahí, que estén cada jornada detrás, pendiente de la antena de la COPE y pendiente en este caso del deporte malagueño. Don Enrique Ortiz, ¿qué tal? Buenas tardes de nuevo.
Muy buenas, Emilio, ¿qué tal?
Bueno, vamos a hablar un poquito del Málaga, ¿no? Del conjunto blanquiazul, que hoy se ha ejercitado sin novedades con respecto al día de ayer, con Ismael, que sigue estando de baja, que va a ser baja segura para el partido de este próximo fin de semana. Tampoco va a estar Ichan, ni Cristo, ni Orlando Sá, ni Juan Cruz, es decir, los habituales de estas últimas semanas, de estos últimos días. ¿Te parece que recuperemos lo que decía ayer Paco Valverde? Porque la próxima semana, Enrique, va a ser fundamental, pero fundamental, que se pueda iniciar el proceso para intentar tener una ampliación de capital en el Málaga, ¿eh?
Correcto, sí. Hoy es esa la primera de las asambleas a las 7 de la tarde y Paco Valverde en esta misma casa pues hablaba de esa importancia, de la ampliación de capital. Todo tiene que dilucidarse un poquito en ese tramo judicial que viven el Málaga Club de Fútbol y la justicia. Vamos a ver qué es lo que nos contaba Paco Valverde en el día de ayer. Escuchen.
Yo creo que un paso fundamental. A nadie se le escapa de que el futuro del Málaga pasa por, evidentemente, una inyección económica que una sociedad necesita cuando no tiene medios. Es precisamente eso, que disponer de esos medios, y a corto plazo lo único que se vislumbra como necesario, o sea, como hoy pues, procedente, sería esa ampliación de capital, puesto que hemos visto que los actuales propietarios de la entidad no están por la labor de meter esa inyección económica que necesita un equipo con representativo de la ciudad como una ciudad como Málaga, ¿no? Entonces el administrador, evidentemente, pues analizando con el buen criterio, pues, con ese buen criterio, entiende de que esa necesidad de inyectar económicamente el capital necesario pasa por esa ampliación de capital, y esa ampliación de capital pues puede peligrar en un momento determinado si los máximos accionistas entienden de que, o el representante de los máximos accionistas entienden de que no se debiera aprobar.
Es lo que decía Paco Valverde. La próxima semana se sabrá si se intervienen o no estas dos sociedades. Decía Paco Valverde que si se lleva a cabo la ampliación de capital, ¿cabría la posibilidad de que otro grupo tuviera la mayoría del accionariado del Málaga Club de Fútbol y, por lo tanto, Altani dejaría de tener esa mayoría de acciones del Málaga Club de Fútbol? El capital social del Málaga a día de hoy es de 17 millones de euros.
Evidentemente sí puede ocurrir, depende de la cantidad por la que se convoque esa ampliación de capital. Claro, ahora mismo el capital del Málaga son 17 millones, todo lo que supere esa cantidad, si se suscribe, evidentemente va a crear una mayoría. Entonces, bueno, pues dependerá efectivamente de eso, dependerá de cuál es la convocatoria que se hace y de cuál es el capital que entiende el señor administrador que es necesario cubrir para la viabilidad del proyecto. En ese sentido, bueno, como lo vuelvo a decir, Nacefein tendrá la prioridad para suscribir las acciones del porcentaje que ahora mismo de la que es titular. En caso de que no lo haga, pues cualquier socio puede suscribir el porcentaje que quiera y en última instancia, si no se cobra por parte de los socios actuales ningún tipo de ampliación, pues evidentemente quedaría ya abierto el capítulo para que cualquier inversor externo pudiera acudir a esa suscripción de acciones.
Bueno, pues la palabra de Paco Valverde. La próxima semana, como digo, va a ser crucial porque se conocerá la decisión de la jueza. Y, como digo, en lo deportivo, el domingo el Málaga juega frente al Zaragoza. Hoy en Zaragoza ha hablado Adrián González, ha hablado precisamente el exfutbolista ya del Málaga Club de Fútbol. Aquí estuvo durante 3 temporadas y él ha reconocido que lo personal pues ha estado aquí fantásticamente bien. En lo deportivo, pues desde que llegó pues el Málaga no paró de ir hacia abajo, descendió de categoría, no pudo ascender el primer año y el segundo año casi que el Málaga estuvo más cerca del descenso que de otra cosa en la segunda división. A Adrián se le ha preguntado por su pasado en el Málaga, dice Adrián González, que mantiene el contacto precisamente con los que se fueron sus compañeros la temporada pasada.
A principio de semana, sobre todo para ver si hacía frío y tal, a ver qué se traían de ropa, pero no. Bueno, tampoco he recibido muchas llamadas por el partido porque mantengo contacto habitual durante el resto de semana con ellos, con lo cual ha sido una semana normal. No sé si cuando se acerque el fin de semana pues recibiré más mensajes o llamadas más por el partido que por otra cosa, pero bueno, ha sido una semana normal por lo que te he dicho, mantengo contacto habitual con la gente de allí.
Hombre, es algo lógico. Hace días, por así decirlo, que estaba aquí en Málaga, ¿no? Y además, como sí, tú dices, siendo un hombre importante, capitán, es otro de los futbolistas a los que se le está echando de menos, sobre todo por esa aportación goleadora. Hay que tener en cuenta que era habitualmente un media punta, incluso formaba doble pivote, pero era un jugador muy llegador y que te aportaba en la temporada 7 o 8 goles, ¿eh?
Sí, de momento no está siendo titular en el
no,
Zaragoza.
Tres partidos ha jugado, estaba mirando antes, ninguno como titular y pocos minutos, ¿eh? 32 sí, sí. Minutos es lo máximo que ha jugado ante Las Palmas en el empate a 2 y después 15 minutitos y 19 minutitos en el último partido que ganó el Zaragoza 1-0 al Albacete.
Él reconoce que se marcha al Zaragoza porque tuvo una conversación con Rubén Baraja, dice que con Baraja estuvo unos poquitos de meses en el Elche que le causó una grata impresión, pero de momento no está teniendo la confianza del entrenador. Un Zaragoza que se ha encontrado con 3 puntos encima y con 2 victorias seguidas porque ya el comité de competición le dio la victoria por alineación indebida del Alcorcón y ahora mismo suma 7 puntos, eso sí, con 2 partidos menos que muchos equipos de la categoría. Le preguntaban desde Zaragoza si conoce o reconoce algo del Málaga Club de Fútbol. Es que hay que recordar que han venido 14 nuevos futbolistas del Málaga Club de Fútbol. Estos 14 fichajes, dice Adrián, pues que evidentemente es un equipo nuevo, aunque sí que conoce el ideario y el librillo de estilo de Sergio Pellicer.
Pues sinceramente le puedo decir poco porque, bueno, mi pretemporada con ellos fue corta, había una reestructuración muy, muy profunda dentro de la plantilla, pero bueno, seguramente vaya a ser un equipo que vaya a competir bien, que nos vaya a poner las cosas difíciles. Bueno, conociendo a Pellicer, pues va a ser así seguro, va a ser un equipo que va a ser presionante arriba, que no nos va a dejar sacar el balón fácil y que tiene mucha versatilidad en los sistemas de juego, ¿no? Entonces, bueno, veremos a ver cómo vienen aquí a jugar, con qué sistema, con qué jugadores. Están en un proceso de acoplamiento, ¿no? De un poco de todas las piezas nuevas que han llegado, con lo cual yo tampoco tengo mucha información para poder sacar ventaja o chivarle al míster.
Es lo que dice Adrián González, que también se le preguntaba desde aquí, desde Málaga, pues sí, se vio en el Málaga Club de Fútbol. Manolo Gaspar reconocía que tanto él como Lombán fueron los únicos que intentaron pues negociar las o renegociar sus condiciones para quedarse en el Málaga Club de Fútbol. Dice Adrián que no era imposible haberse quedado en el Málaga, pero hubo un momento en el que decidió pues darse un paso al lado y aceptar las ofertas que tenía, en este caso la del Real Zaragoza.
No, bueno, imposible no. Pero llegó un momento durante las conversaciones que creí que era el momento de tomar otro camino. Ciertamente, posiblemente en lo que se hablaba mucho del tema económico y tal, no estaríamos tan alejados, pero creo que era el momento de tomar otro camino. Ya lo he dicho muchas veces, que no tengo nada más que palabras de agradecimiento. Nunca podré devolver todo el cariño que recibí en esos tres años me toca asumir nuevos retos y nuevas ilusiones aquí en Zaragoza. Como has dicho tú, es un reencuentro demasiado temprano y voy a ver este fin de semana a mucha gente a la que le tengo mucho cariño y yo creo que eso se queda fuera del campo, y cuando empieza el partido, ya tú me conoces también, que empieza la competición, y para mí eso pasa a un segundo plano.
Y por último, Adrián, también pues se mostraba agradecido al Málaga, a sus aficionados y a las palabras que tuvo Manolo Gaspar con el propio Adrián.
Aprovecho para agradecer muchísimo las palabras de Manolo Gaspar. He tenido una relación y tengo una relación fantástica con él. Muy sincera en el tiempo que hemos estado juntos y poco tengo ya más que decirle a la afición. Ya me despedí en su momento, ya les he dicho todo lo que tenía que decir. No veía necesario tampoco hacer ningún tipo de carta, porque en estos tres años creo que me he manifestado claramente con lo que sentía. Y bueno, a partir de ahora, desearles, por supuesto, lo mejor y que nunca se sabe si nuestro camino se volverá a cruzar, porque, bueno, yo creo que la puerta, obviamente, no se quedó cerrada, ¿no? He sido muy feliz, ya lo sabe todo el mundo, pero bueno, ahora me toca otra época de mucha ilusión, de muchas ganas. Estoy en un sitio donde me han acogido también fantástico, los compañeros, el club, la gente, la ciudad, y hay que pasar un poco de página y centrarnos en lo nuevo que me toca por vivir y por pelear.
Pues lo nuevo que le toca por vivir a Adrián González es disfrutar en la Romareda con el Real Zaragoza, equipo con el que ha firmado en la presente temporada, después de un pasado, como ha dicho antes Emilio, en el Málaga Club de Fútbol, de tres temporadas, un total de 103 partidos llegó a jugar, y como decía, con 20 goles, es decir, sale a una media de en torno a 7 goles por temporada, lo que decía antes, que ahí también se ha perdido pues una parte importante, ya no solo pues en el vestuario, donde era voz y voto el propio Adrián González, sino sobre el verde, donde además de aportar pues ese juego en el centro del campo, aportaba esa llegada a línea de gol, Emilio.
Sí, señor. 4:23 de la tarde en el Zaragoza, por cierto. Hoy han sido bajas Bukis, que está con su selección todavía. Vigaray, que está en proceso de recuperación. Y también Álvaro Ardón, que ha sido baja con permiso del club. Y nos comentan desde Zaragoza que Ibequeme ya se entrena con total normalidad. Vale. Y que Juanjo Narváez sigue estando de baja.
Juan L. no llega a tiempo tampoco, ¿no?
Tampoco llega a tiempo. Vaya, y Rubén Sosa tampoco llega para el partido. Pero Cedrún, lo mismo.
Míralo.
A ese partido. 4:23, mínimo del camino. Vamos con Molly, vamos con el fútbol sala.
Este domingo, tiempo de juego total. A partir de las 6 de la tarde, Zaragoza-Málaga con la narración de Javier Bautista, y desde las 7:30, Gran Canaria-Unicaja con la narración de Emilio Guerrero. Anima Enrique Ortiz. Síguelo en Cope Más Málaga, 97.1 de FM, 882 de onda media, y en la web de Cope Málaga. Con el apoyo de Kia Rueda Tour, Dinergia, Tesesa, Construcciones Fearral, Fontia, la referencia del profesional, y Seat Automóviles Rueda.
Tiempo de juego Málaga. Opositor. ¿Quieres prepararte tu oposición en un centro de alto rendimiento para opositores? Te llevamos las clases a tu casa. Te dejamos probar el primer mes gratis y si no te gusta, te devolvemos el dinero. Deja que la tecnología te ayude a probar tu oposición. 40 años de experiencia nos avalan. Infórmate en info@keopsformacion.com. Elige un centro de alto rendimiento para opositores y garantiza tu aprobado. Nadie te ofrece nada parecido y solo por 60 euros al mes. Más información en keopsformacion.com. Calle Hilera 14, Málaga.
¿Buscando un buen sitio para comer o cenar? Restaurante Taberna Alma Alpujerreña. Los mejores platos realizados en horno de leña. Gran variedad en carnes, pescados, postres caseros. Nuevos menús económicos para empresas y comidas con amigos. Restaurante Taberna Alma Alpujerreña. En Alameda de Colón 22. Reservas al 951 43 66 32. 951 43 66 32.
En el Hospital Santa Elena lo tenemos claro. En salud, lo urgente es lo importante. Si tienes una urgencia médica o necesitas acudir a las consultas de nuestros especialistas, no lo dudes. Llámanos al 952-386266 y te atenderemos de manera urgente. Más información en santaelenahospital.com.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
Bueno, 4:25 de la tarde, nos atiende a esta hora en directo Manuel Luigi Moli, entrenador del conjunto del Bisóquer Humantequera. Moli, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué pasa? Buenas tardes.
Bueno, primer punto conseguido en la jornada de ayer, se empató uno frente al Cajasur Córdoba, se empezó ganando el encuentro, se tuvo incluso ocasiones con el 1-0 de ampliar la renta. ¿Contento con el punto o te sabe a poco?
No, bueno, al final cuando termina el partido y hace una lectura de lo que ha ocurrido, pues dice, bueno, conforme. Yo creo que ninguno de los dos equipos merecimos perder, con lo cual el empate fue justo, ¿no? Nosotros tuvimos la primera parte para habernos ido en el marcador de 2 o 3 goles, pero no fue así, nos empataron el partido y la segunda parte sufrimos mucho, ¿no? Hasta el final. Ellos tuvieron más posesión, nos encerraron en nuestro campo y tuvieron ocasiones. Por eso te digo que por lo menos un puntito viene bien.
¿Cómo está siendo la vuelta a la categoría? Habéis tenido dos partidos durísimos entre dos grandes rivales en las dos primeras jornadas. ¿Es lo que te esperaba? ¿Está siendo más duro de lo que pensaba? Aunque esto nos pilla de novatos, sí, como es lógico.
Sí, normalmente sí, porque empieza una mirada y al final es más de lo mismo, ¿no? Tiene un equipo joven, un equipo inexperto. Bueno, los chavales, pues es verdad que dan todo lo que tiene y están mejor de lo que pensaba. Algunos de ellos pues ya tienen su experiencia en la categoría, pero es un escalón alto, ¿no? Sobre todo cuando hay equipos con presupuesto altísimo, aunque muchas veces dice que no juegan 5x5, pero es verdad que el go vale dinero, ¿no? Y eso se echa de menos. Pero sí que es verdad que te trae recuerdo, ¿no? Recuerdo de no muy lejano, ¿no? De haber participado en la mejor liga del mundo, es algo diferente. Lo que ocurre que también es verdad que diferente es lo que está ocurriendo, ¿no? Y ves que no hay el público, que tú, bueno, muy poquita gente, porque no puede entrar más. Entonces hay una serie de protocolos que no lo tenía y es extraño todo.
Bueno, el inicio está siendo, como digo, durísimo. El sábado visitáis la pista del Inter Fútbol Sala. Que ya eso son palabras mayores, ¿eh?
Bueno, fíjate, ¿no? Puedo decir que hace 5 o 6 meses pues estamos jugando en segunda y decir que ahora vamos a jugar en la cancha de Inter Movistar, bueno, pues fíjate, ¿no? Eso es un sueño impensable. Sabemos que bueno, va a ser muy complicado, que nos van a someter a un duro partido, pero bueno, eso es un plus de motivación extra, que no hay que motivar a los chicos para jugar ese partido, aunque sabemos que los errores los vamos a pagar, ¿no? Porque son gente muy profesionales y sobre todo gente con mucho gol, ¿no? Y está hecho un equipo ahí cogido, pues bueno, con más solo equipos grandes, ¿no? Pero vamos, ya digo que vamos a intentar incomodarlo. A ver si somos capaces, que no ocurra lo que nos ocurrieron los dos partidos anteriores, que nos hicieron los goles muy rápido y ya es muy difícil remontar. Cuando un equipo de esta categoría te meten 2 goles, remontarlo es difícil y complicado, ¿no? Vamos a intentar.
Bueno, pues esto acaba nada más que comenzar. Seguro que el equipo va a ir a más, como te dice, un equipo joven, aunque algunos ya con experiencia, curtido. Estamos hablando del proyecto, pues en cuanto a lo económico más modesto de la Liga Nacional de Fútbol Sala, y hay que darle mérito a lo que se hace desde la Universidad de Málaga con este proyecto deportivo que están a primer nivel, y ojalá que a partir de ahí todo sea conseguir el sueño y el reto que tiene que ser la permanencia después de dos intentos fallidos. Moni, seguimos en contacto y oye, a ver si rascamos la sorpresa el sábado contra el Inter, ¿eh?
Pues vamos a intentarlo, para eso estamos ahí, para competir.
Efectivamente. Moni, muchísima suerte, gracias por atendernos.
Bueno, gracias a ti.
Gracias, hasta luego, adiós. 4:30 de la tarde en directo, Manuel Luigi Moli, el técnico del Bishoker Uma Antequera. ¿Ponemos las trompetas, Enrique? Creo que ya...
Vamos a por ella.
Estamos allá,
estoy afinando.
Con buenas tardes, Málaga, ya creo que está por aquí.
Escucha.
A ver, hombre.
Oh, vaya.
Ahí estamos. Don Pedro González, buenas tardes, Málaga.
Un sonriente Pedro González cuando escucha esta sintonía, ¿eh?
Buenas tardes, Guerrero.
Pedro, sí viene, hola, Pedro, sí viene arriba.
Sí, la verdad es que tenéis un problema, ¿eh? Porque yo no sé hasta qué punto se pueden tocar las trompetas sin mascarilla y lo estáis haciendo sin mascarilla, ¿eh?
Bueno, es que lo mismo tocamos las trompetas y no hace falta soplar con la boca.
A ver si sopla. Uy, lo que acabas de decir, Guerrero. Te acabas de meter en un berenjenal. En el Guerrero.
No, yo no.
Tú verás con qué soplas tú la trompeta si no es con la boca.
Bueno, escúchame, ¿qué tenemos hoy en el programa?
Mira, tenemos información de nuestras cofradías, hermandades, tanto las de Pasión como las de Gloria.